Bueno, y pasada ya una semana desde la jornada eleccionaria, podemos permitirnos una lectura superadora de los resultados. Ayer comentábamos esto de que una mala performance electoral no necesariamente habla de una mala performance política, y aún puede ser todo lo contrario. Y por eso estamos en comunicación con el diputado provincial Martín Sereno, que fue además el primer candidato a diputado provincial por el Frente Amplio en estas últimas elecciones. Martín, muy buen día. Mariquita, Beto, te saludamos. Gracias por atendernos.
Hola, Martín, compañero.
Buen día, Beto. Un saludo a la soprano. ¿Cómo andas?
Ah, bueno.
Te deleitaste un ratito,
ah,
¿no?
Ah, bueno.
Me deleité.
Muy bien.
Si el amor se cae o lo derrumbó Mariquita. No,
Ah, mirá vos. Ah, mirá, lo voy a tener, la anoto. Acá tengo mi cuadernito y voy anotando.
Oh, me anotó el cuadernito negro.
Me anoto el cuadernito negro, Martín. ¿Querés que cante un poquito más? No tengo problema.
No, hablemos de política, por favor.
Yo tendría que haber dicho, si no nos votan, le mando un simple cantado por Mariquita.
Bajo amenaza. Bajo amenaza. Martín, bueno, estás por acá, estamos todavía en discusión en el Tribunal Electoral por concejalías y ese tipo de cosas, o ya quedó todo saldado.
Ya quedó todo saldado. Ajá. La verdad que hicimos una elección donde habremos sacado la tercera parte de los votos que estábamos, ¿no? Realmente.
Ajá.
Nosotros aspirábamos a llegar a algunas intendencias, a muchísimas más concejalías, a meter dos bancas de diputados. Teníamos esa lectura, veíamos muchísimo entusiasmo, mucha respuesta en la gente. Entonces sentíamos, ¿no? Teníamos esa sensación, ese feeling de cuál iba a ser el resultado.
Uh-huh.
Y la verdad que nos sorprendió a todos, nos sorprendió mal, ¿no? Porque fue así una sorpresa realmente, ¿no?
Sí, un baldazo de agua fría, se puede decir.
Sí. No, fueron para nosotros muy escasos, por lo que uno esperaba, por la expectativa que maneja. Ahora después también, cuando uno se enfría, ¿no? Baja, vuelve, lee, analiza, ve que para una fuerza debutante, ¿no? Casi desconocida,
sí.
Porque en realidad por ahí se conocían las trayectorias de cada uno de los sectores, pero no como frente, no ese nombre, ¿no? Un montón de cosas que en esta competencia electoral, ¿no? Importan las marcas también, ¿no? De alguna
sí, claro.
Manera, porque son llamativas. De hecho, ayer estuve en Candelaria, en la casa de una señora, una familia que fabrica baldosas, cerámico, vende artículos de limpieza, changuea cortando el pase, de todo, ¿no?
Sí.
Hacen de todo, que les conseguimos unas chapas, porque a pesar de que hacen de todo y laburan de todo, a veces tienen que elegir entre cerrar la casa y comer, ¿no? Lo cual muestra la grave situación que vive en nuestro pueblo hoy.
Uh-huh.
Y fui con Lili de Candelaria, y la señora no sabía que Lili era candidata, ¿no? Ah, había sido candidata.
Había sido la candidata a intendenta, nada menos.
A intendenta, claro. Uh-huh. Y creo que por ahí un poquito eso también nos jugó en contra, ¿no? Que no se conozca nuestra propuesta en todos lados, que no hayamos podido llegar a todo el electorado. Llegamos a un sector indudablemente.
Uh-huh.
Pero no a todos, y creo que eso también influye, ¿no? Ayer estaban publicando la guita que se gastaron algunos en redes, no hablo de cartelería, no hablo de entrega de solamente en redes, y ponemos que alguno de los candidatos, la guita que se gastó, lo que usamos para toda la campaña, para todos los candidatos, para toda la provincia, para todos los intendentes, concejales y diputados nosotros.
Uh-huh.
Entonces por ahí la difusión es algo que no nos llegó. Siempre hablamos de los medios hegemónicos de la provincia, que apuntan sus noticias, ¿no? Solo a un sector y sesgadas. Entonces creo que bueno, que hay un montón de factores que influyeron, pero con todo eso, una fuerza debutante nueva como es el Frente Amplio, tiene 7 concejales en diferentes localidades de la provincia, lo cual le permite un comienzo de un trabajo de base territorial en diferentes municipios con un potencial de crecimiento. Nacimos 7 vecinos con 7 concejales.
Están claras las razones que exponés, pero me imagino que también habrá algún renglón de autocrítica para
un montón,
para
un
exponer.
Montón. Sí, no, por supuesto, uno siempre, cuando los resultados no son los esperados, analiza qué pasó y hay factores externos y hay factores internos, ¿no? Uh-huh. Creo que nos faltó también más campaña, que por ahí nos creíamos que estábamos mucho mejor y eso nos hizo relajar un poco. Creo que tenemos que dar otro tipo de organización a nivel barrial, ¿no? Y generar un poco más de conciencia política. Hay gente que todavía no asocia el voto con su destino. Hay gente que piensa que el voto es ese día nomás, ¿no? Y eso es parte de, por ahí, de la despolitización que han generado quienes nos gobiernan, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar sobre eso, mostrar la importancia del voto, porque es el que después genera las condiciones en que vamos a vivir, las si va a haber laburo o no va a haber laburo, si se va a pagar bien el trabajo o no se va a pagar bien, si va a haber salud, si va a haber educación, si te vas a emprar, si vas a tener colectivo, si te van a empomar con la SUBE, si, todo eso está regulado por la política, que se decide quién va a dictar las normas o ejecutarlas con el voto. Y creo que a veces no llegamos a la comprensión de la importancia del sufragio, del voto, de esa posibilidad de elegir ¿no? Quién va a participar en las discusiones de los destinos de todo el pueblo. Entonces creo que en eso también tenemos que hacer mucho laburo.
Bien, vos sabés que justamente estábamos haciendo una síntesis de los temas que se tomaron acá en Posadas, de los vecinos a los que pudimos llegar con nuestros sublemas, y hicimos un punteo de los planteos que hacen los vecinos, y ahí es donde uno se pregunta después, pero ¿cómo no relacionás esto que estás reclamando con lo que finalmente va la solución que puede llegar a través de tu voto, digamos, ¿no? Por ejemplo, el reclamo sobre el tema del transporte urbano, el transporte público urbano, los recorridos, la frecuencia, las paradas, el alumbrado público, la red de agua domiciliaria, la regulación de los alquileres. Muchísimos han dicho, ¿cómo puede ser que nosotros no tengamos que pagar alquileres que se pagan en la ciudad de Buenos Aires cuando nuestra realidad es que tenemos salarios mucho más bajos y acá nadie se ocupa de ver cómo desde el Estado se resuelve eso? Piden la democratización de las elecciones en las comisiones vecinales. Todo eso tiene que ver con lo que votamos, digo, ¿no? Entonces, esa falta de relación entre lo que votamos y la resolución de los problemas que planteamos, además cada vez que hay un candidato que se presenta a decir, acá estoy, vótenme, ¿no?
Sí, pero mira, para mí una de las visiones que tengo, son varias, ¿no? Son todas visiones de diferentes ángulos. Una de esas me dice que tantos años de manejar así las campañas políticas que parece que se transforman en un hot sale, en un hot Friday, no sé por nombre que le ponen ahora, las ferias se revientan todo un día. Bueno, los candidatos y las candidatas de los poderes económicos, ¿no?, y estructurales manejan esto como un hot sale, ¿no?, repartiendo cosas, estamos de oferta, regalamos esto, regalamos aquello, y se banaliza la política porque no se discute qué se quiere hacer. Parece que quién hace la mejor oferta, ¿no? Así los ves en los medios, ¿no? Así también ves los spots, los jingles que hacen de vacíos de contenido, pero son muchos años de esto. Entonces, como que se ha transformado así en un hot sale, ¿no?, el tema de campaña. Y bueno, eso hay que responderle con más política, con más discusión, con más conciencia. Muy bien lo decía Beto al principio, fue una derrota electoral, pero no es una, al contrario, yo creo que es una victoria política pararse en el lugar en el que estamos convencidos y convencidas, no proponer lo que estamos convencidos que le sirve a nuestro pueblo, y con esas banderas ir a una elección, debutar y sacar 7 concejales. Creo que es una victoria política.
lo que decís acerca del hot sale, estoy completamente de acuerdo, pero esto me lleva
a hablar en inglés, por favor.
No, lo estamos diciendo irónicamente, justamente.
Black Friday, si querés poner.
Claro. Pero esto me lleva me habilita a hacerte una pregunta que me atrevo a adelantarte descarnada. ¿No será que el pobre no quiere votar a otro pobre?
No, está en un hot sale, ¿no? Entonces no relaciona el voto con la continuidad de su pobreza. Creo que ese es nuestro trabajo, ¿no? Todos y todas quieren vivir mejor. Ahora, también hay una desesperanza básica donde creen que por ahí nadie va a cambiar las condiciones en que vivimos. Entonces, bueno, votan quizás al que mejor sale en la foto, al que más ofrece, al que muestra más posibilidades de respuesta materiales inmediatas.
¿Y no será que por esto no votan al que notan más parecido a ellos?
Yo no quiero creer que nos hayamos reducido a votar por la imagen nada más, ¿no? Eso la verdad que sería tristísimo.
Martín, también es cierto que estamos viviendo en un momento donde socialmente, no solamente acá en la provincia, en el país, en el mundo, todo se reduce lamentablemente. Claro que es una tarea a revertir,
claro,
pero gran parte de nuestra sociedad hoy reduce sus elecciones a partir de la imagen, de una frase, de un...
Sí, pero si es por imagen hubiera ganado yo.
Con un jingle cantado por Mariquita.
Mira,
claro,
debería darte una respuesta a partir de cómo comenzó esta charla. Pero me voy a callar la boca lo más porque puede haber ruptura política a partir de esto.
Ayer leía, y ustedes seguramente deben haber leído también, ¿no?, una nota donde hablaba García Linera,
sí, que presentó su libro.
Para mí es muy claro el concepto, que tira dos conceptos. Yo me quedé con dos conceptos muy claros, ¿no? Uno, que dice que en estos tiempos nosotros debemos ser más audaces, venir con más propuestas, jugárnosla más, porque si no sigue avanzando la derecha. Bueno, de hecho en Misión entraron 19 diputados de derecha y uno de centro derecha, así que mira si vendrá avanzando la derecha. Si el centro es Massa, imagínate lo que es la derecha.
Yeah.
Y por otro lado decía, mira, en estas circunstancias, cuando se debe ajustar, uno tiene que elegir si ajusta al rico o ajusta al pobre. Y para nosotros la decisión es muy clara. Nosotros no ajustaríamos al rico si fuéramos poder y gobierno.
Claro.
Y sin embargo eso no lo vemos, ¿no? No lo vemos ni a nivel provincial ni lo estamos viendo a nivel nacional. Lamentablemente, nosotros el 18 vamos a hacer una movilización nacional exponiendo nuestro rechazo al ajuste del Fondo Monetario Internacional y pidiendo que no ajusten a los de abajo.
¿Ahora, el 18 de este mes?
Ahora, el jueves.
¿El jueves?
Ahora el jueves, sí.
El jueves. ¿Nosotros hablás del Movimiento Evita? ¿Quién lo convoca?
El Movimiento Evita, las organizaciones, va a salir toda la UTEP.
Ajá, toda la UTEP.
Sí, y no sé si alguien más, pero las organizaciones y los movimientos populares estamos... No llegan alimentos hace muchísimo tiempo.
Ajá.
¿No? Hay un convenio de emergencia alimentaria, no está llegando, la provincia también está fallando. Vamos a ir a hablar con la provincia, hay muchos municipios que no están resolviendo. Creemos que hay un montón de cuestiones que lamentablemente este gobierno que defendemos y criticamos no está leyendo y está ajustando hacia abajo y no hacia arriba. Entonces...
La convocatoria es
manifestar nuestra postura, nuestro compromiso moral histórico.
La convocatoria es en Buenos Aires.
Nosotros vamos a salir en Posadas.
Está bien.
Sí, nos vamos a juntar a las 9 de la mañana en el mástil y vamos a marchar y vamos a ir en este caso hasta Desarrollo Social de la Nación, que creemos que es una de las instituciones la que más directa relación tiene con las organizaciones muy populares, que está fallando.
¿No?
La verdad que la política que viene ejecutando Tolosa Paz no es la que necesita la gente más empobrecida. Entonces vamos a movilizar contra las políticas de ajuste del Fondo Monetario, las repercusiones que tiene en nuestro gobierno y específicamente en el área del desarrollo social.
Cuando decís la UTEP, ¿a qué otras organizaciones abarca este?
Y ayer tuvimos una reunión, ayer a la tarde nosotros convocamos una reunión y estaba Darío Santillán, el MTE, Pueblo Unido, Somos Barrio de Pie, Nuestra América, la CCC.
Ah, la CCC estaba también, eso quería saber especialmente.
Sí, se acercaron, sí. Mira, en general en las cuestiones nacionales hay acuerdo en las organizaciones.
Sí.
¿No? Lo que sí, yo hago una autocrítica como integrante de un movimiento popular, es que muchas de estas organizaciones y movimientos no están entendiendo que peleamos por las mismas políticas para el mismo sector de gente, impulsamos lo mismo, pero llegado el momento electoral parece que pierden la brújula y cada uno va para, sale disparado para este hot sale que hablábamos al principio. Y soy bien claro, se los dije ayer, se los había dicho hace dos meses, creo que no entienden la fuerza que tendríamos todos los movimientos populares y organizaciones si trabajáramos en conjunto por un proyecto político que también sea electoral. No están leyendo esa fuerza, se están quedando con el Black Friday nomás, y creo
bueno,
que
también,
todo el desmedro,
también hay que
todo
decir
el desmedro de la población, ¿no? Hoy, yo a fin de año termino el mandato, o sea, perdóname, termino esta mariquita. No queda un diputado o diputada que hable por los pobres y las pobres de nuestra provincia en la Cámara.
Sí, ayer lo decíamos.
Y ayer me decían que este año vence la emergencia alimentaria, la ley, una ley que impulsamos nosotros y logramos sacarla.
Sí.
Y bueno, yo todavía en Zorro le decía, bueno, háblenle a sus diputados por quienes trabajaron. Claro. O vence la ley de suspensión de desalojo también, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que en este hot sale no tomaron dimensión de lo que significa no tener una voz que exprese la necesidad de los sectores populares.
Bueno, yo lo que pensaba con respecto a esto que vos decís, ¿no? ¿Cuánto bien se puede hacer si todas estas organizaciones sociales comprenden la importancia de trabajar juntos desde lo político para revertir y para acompañar la tarea que se hace y para revertir la realidad que representan,
claro,
en definitiva? Ahora, también me pregunto, ¿cuántas de estas organizaciones sociales, Martín, trabajan en la formación política de quienes son beneficiarios? Porque la verdad es que acá hay un problema que es histórico. Muchas veces se dice, sí, todo muy bien con las organizaciones sociales, porque son las que de alguna manera administran y acercan a la población más necesitada los programas, los planes, los beneficios que el Estado genera para resolverle en parte su situación de vulnerabilidad. Ahora, también es cierto que ha pasado históricamente que esos beneficiarios después no responden a la organización en función de lo electoral. Y eso me parece que tiene que ver con la falta de formación política, que sí hemos notado quienes militamos en el Frente Amplio, en el acompañamiento al por ejemplo a las candidaturas, a las listas que se armaron desde el movimiento Evita, desde Tierra, Techo y Trabajo, una formación política que no es habitual dentro entre las organizaciones sociales, que no solamente dan beneficios sino que acercan los beneficios pero no trabajan en la formación de cuadros políticos, formación de militantes políticos. Ese es un tema también.
Es un déficit. Mira, nosotros somos muy conscientes de que esos beneficios o programas en realidad son conquistas, ¿no? Porque todas vinieron a través de la lucha. La ley de emergencia social, que es la que crea los potencial trabajo, fueron varias movilizaciones de cientos de miles de compañeros y compañeras, de argentinos y de Argentina, de pobres en todo el país. Y logramos sacarle al peor gobierno de la democracia argentina, el de Macri, una ley que contemplaba ¿no? Un marco regulatorio y un derecho conquistamos para hoy. Hoy lo están percibiendo en el país, calculo que 1,000,000 de argentinos y argentinas, los que peor están, ¿no? Trabajadores y trabajadoras que fueron expulsados por este sistema. Entonces fue con lucha, fue con discusión y fue en la calle. Lo que no logramos traducir es esa lucha en las calles, traducirla en una lucha político-electoral.
Uh-huh. Claro,
ese
eso,
es el
eso
salto
refiero,
que
¿no?
falta uh-huh. a las organizaciones sociales, ¿no? Porque en la calle sí nos encontramos, pero después, cuando hay que dar ese salto para la pelea institucional, parece que pierden la brújula o hay cantos de...
Bueno, pero no es la experiencia que vos estás haciendo con el movimiento Evita acá en Misiones, por lo... no hablo de otros lugares porque desconozco, pero acá en Misiones justamente lo que hemos destacado quienes no somos parte del movimiento Evita, es que fíjate vos que terminaron construyendo un partido político, digo, ¿no? Lo que habla de que ese paso se dio acá en este caso, ¿no?
Sí, está dando. No solo construimos un partido político, pegamos un portazo de un partido político que también habíamos sido fundadores, uh-huh. porque perdió el rumbo. Ya. Y la verdad que acá importa más el camino que a dónde se llega, ¿no? Nosotros queremos caminar el camino que estamos convencidos y convencidas que es el que necesita nuestro pueblo. Entonces, después de 10 años de militar en el PAI, cuando el PAI perdió el rumbo y se transformó en un kiosquito, pegamos un portazo, nos fuimos y después discutimos y dijimos, bueno, hay que generar una expresión político-electoral. Y ahí fundamos Tierra, Techo y Trabajo.
Claro.
¿No? Y la verdad que estamos orgullosos y orgullosas de esa decisión, ¿no? De dar la batalla político-electoral con una herramienta que nos exprese y no en soledad, porque aparte no es que somos sectarios, la conformación de los cabildos, la conformación del Frente Amplio, la intención de seguir ampliándolo, de consolidarlo y que siga sumando voluntades, demuestra que no hay acá un interés sectario, sino que realmente queremos caminar el camino que necesita nuestra gente. Y en cuanto a Levita y a TTT, indudablemente que nosotros vamos a tratar de mejorar todo, pero empezando por la urgencia, por el más pobre, por la más pobre, por el que no tiene tierra, ni techo, ni trabajo. Realmente por eso el nombre del partido.
Martín, nos hemos ido del horario, pero no quiero dejar pasar porque me lo preguntan desde que terminaron las elecciones en adelante. Y ahora, el Frente Amplio, que por otra parte es una de las dos partes en las que para las elecciones provinciales quedó constituido o dividido el Frente de Todos para las provinciales, siempre en la conciencia que para la elección nacional el Frente de Todos o como se vaya a llamar, porque ayer escuché en algún programa de televisión que probablemente hasta cambie el nombre de Frente de Todos.
¿Ah, sí?
Sí, estaban analizando eso. Ahora, hacia esa elección nacional, dentro del proyecto nacional y popular, que con todas las deficiencias y críticas que le hagamos, estoy convencida que sigue siendo definitivamente muchísimo mejor que la derecha, que amenaza con cosas horribles, mucho peores
sí,
de las que hizo.
Es la única posibilidad de resolver los problemas.
Uh-huh. Ahora,
votar a otros sectores, ya tirar toda la mierda, darse por perdido, entregarse a quienes quieren hacer la reforma jubilatoria, la reforma laboral,
tal cual,
la reforma impositiva, uh-huh. privatizar todo. Entonces, la única posibilidad de resolver los problemas que todavía tiene nuestra gente es un gobierno nacional y popular.
Ahora, y en ese sentido, Martín, ¿hacia dónde va a apuntar el Frente Amplio? ¿Cómo ves el panorama en la provincia de Misiones para constituir esa propuesta electoral de cara a las PASO y después a las generales de octubre?
Y nosotros vamos a seguir, primero por la posibilidad de darle a Misiones representaciones genuinas, uh-huh. no como las que tiene hoy, genuinas, en el Congreso Nacional.
Sí.
Estamos obligados a participar y a competir electoralmente para brindarle esa posibilidad a nuestro pueblo. Y segundo, que también otro aspecto es sumarle adhesiones a la propuesta o a las propuestas, no se sabe todavía qué van a resolver a nivel nacional, ¿no?
Claro.
sabemos que hay alguna candidatura, muchas candidaturas, varias candidaturas. Si hay varias, elegiremos cuál nos parece la más adecuada. Uh-huh. Si hay una, empujaremos igual, porque vuelvo a decir, es la única posibilidad de revertir la situación en que estamos. Entonces también es sumarle votos a esa propuesta. Entonces, por un lado, competir para que quien sea o quienes sean las voces expresivas en el Congreso expresen la realidad misionera. No alcanza con dibujar alguna marcha o tirar una zapatilla, sino que hay que trabajar por la provincia, hay que legislar por la provincia, no, hay que caminar la provincia, conocerla y proponer en base a eso. Nosotros, vos hablabas de dos expresiones de lo que es el Frente de Todos, y la verdad que una es militante y la otra es marketinera, ¿no? Y vuelvo a tomar a García Linera, tenemos que ser audaces, acá hay que proponer programas políticos y respuestas concretas para la gente. A la gente con marketing no le soluciona nada, le podés vender, lo podés convencer que te voten, pero no es ninguna solución para la gente. Uh-huh. Nuestra gente, misioneros y misioneras y el pueblo argentino necesita hechos concretos, respuestas concretas, reales, cotidianas, de todos los días, para empezar a mejorar su vida. Uh-huh. Y eso con marketing no se resuelve. Entonces nosotros estamos comprometidos en competir, esperemos que lo administrativo, jurídico y formal nos lo permita, ¿no? Porque queremos acercarle la posibilidad a nuestro pueblo de que tenga una opción programática concreta, ¿no? De laburante, de trabajadores y trabajadoras en la política para resolver cuestiones concretas.
Martín, vamos a seguir charlando seguramente. Claro, queríamos escucharte, compartimos, vos sabés perfectamente. Sobre todo compartimos esta práctica que se ha dado en el Frente Amplio de poner, de hacer realmente una construcción transversal con un debate en serio, donde todos los que integramos este Frente Amplio sentimos que somos parte, no convidados de piedra, que no se cumplen órdenes que bajan de manera unilateral de algún lugar de la nube política. Y que realmente, como yo lo dije ayer, creo que lo repetí acá en el programa, nos ha permitido a todos vivir una campaña electoral que, más allá de los resultados, nos ha engrandecido como seres humanos y como militantes. Así que gracias por esta comunicación, ¿eh?
No, gracias a ustedes, coincido con todo lo que dijiste. Quiero agradecerle, ¿no?, la confianza a los casi 12.000 misioneros y misioneras que votaron a un frente nuevo, un partido nuevo, que vieron en nosotros la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Quiero decirle que acertaron con el voto, que esa es nuestra misión, el único mandato. Decía, no recibimos órdenes, nosotros recibimos mandato de la gente. Uh-huh. Es el único mandato que respetamos, ¿no?, el que nos viene de la gente, de nuestra gente, de la provincia, y que vamos a seguir laburando para que realmente esos 12.000 que confiaron vean que vamos a ir llegando a los lugares de discusión y vamos a poner en práctica lo que pregonamos todos los días y lo que hacemos en los barrios, en las colonias, en las chacras, en el campo, en los medios de comunicación, en los gremios, en todos los ámbitos en que nos movemos, lo vamos a hacer también en los niveles institucionales de poder político para tratar de mejorar la vida de todo nuestro pueblo.
¿Se viene el programa de Sereno en la 99.3 o...?
Se viene una vez por semana. Tengo que fijar el día, tengo que coordinar. Te robo un minutito más, porque voy a hacer localmente en varias radios. Tengo que acomodar porque tengo que hacer en Libertad, en San Antonio, en El Soberbio, en San Vicente, en Campo Viera, en Azara, en
Pero Catenaria. ¿Te va a alcanzar la semana para hacer todo eso, no, Martín?
Yo creo que voy a hacer tres veces por semana. Una va a ser la 99.3, transmitiendo algunas radios que puedan tomar, y otras van a ser en los puntos más alejados. Uh-huh. Transmitiendo localmente, porque también quiero hacer localmente radio. No, me parece que si uno transmite desde acá, está bien su mensaje y la comunicación se da con todas las demás radios que transmiten, pero bien. El hacer, por ejemplo, en El Soberbio, Uh-huh. Después me va a permitir contactar inmediatamente a la gente que se comunique con el programa por si tiene alguna necesidad o algún problema.
Bien.
Porque voy a estar en el lugar.
Claro.
Si me escucha desde acá hasta que llego al soberbio, pasan tres días por ahí o cuatro. Claro. Entonces, voy a hacer acá y voy a hacer in situ en otras localidades para tener esa cercanía que para nosotros la política es eso, ¿no? Es estar ahí, estar juntos. Eso es para nosotros.
Así es. Bueno, pronto vamos a estar anunciando entonces, Martín. Muchas gracias por esta comunicación.
Gracias, Martín.
Nos estamos viendo.
No, gracias al descarnado. yo quiero hacer un single para anunciar mi programa, se lo voy a pedir a Mariquita.
Muy bien. Ya estoy, me preparo. Pues empiezo a tantear algunos ritmos y te digo cuál me pega mejor.
Ahí me anoto tercero en la lista de candidatos a diputados, porque con sería una campaña seguramente para
por el tema de la imagen.
Sí, absolutamente. Arrasamos. Arrasamos.
Lo voy a acusar de machirulo. Chao, gente. Chao, Martín.
Chao, Martín. Gracias. Un abrazo. Chao.
Bueno, la charla con Martín Sereno, diputado provincial, el referente de el Frente Amplio, también el creador del partido Tierra, Techo y Trabajo y referente del movimiento Evita. Queríamos escucharlo, queríamos que lo escuchen ustedes también, porque ¿cómo era Beto la frase? No es una frustración, un fracaso político,
una frustración electoral, ninguna frustración política, al contrario.
No empaña una conquista política.
Una conquista política, realmente, sí.
Así que bueno, nos vamos, Beto.
Nos vamos, sí. Uy, mirá, 9:10 pasó. No me tires ninguna, no. Decile a la audiencia. Chao, hasta mañana. Vamos,
pero escuchame una cosa.
No, dale.
No. Así nomás te digo y después la seguimos.
Así nomás te digo.
¿Qué es una alucinación?
No, ¿por qué?
La inteligencia artificial. Alucinación, se alucinó la inteligencia artificial.
Allá entramos.
¿Y por qué es una de las fallas potencialmente más dañinas? Claro, vos vas con tu inteligencia, vas viendo la realidad a uno como persona, digo, como ser humano, ¿no? Una alucinación te desestabiliza, una alucinación te saca de tu eje, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿te imaginas la inteligencia artificial una
alucinación? No quiero ni pensar.
Puede irse para cualquier lado.
No quiero ni pensar.
Así que bueno, te dejo con esa inquietud, Beto. Nos encontramos mañana. Nos encontramos mañana. Tengan ustedes una muy buena jornada de martes 16 de mayo de 2023.